Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 11 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra y me puede seguir a través de X. En X estoy como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer se llevó a cabo en Acapulco la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y estuvo encabezada esta instalación por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace un llamado a los gobernadores a que encabecen de manera personal las mesas de seguridad de sus estados. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación de Ronald Ron Johnson como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Frente a la próxima revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confía en que México alcanzará una buena negociación del tratado comercial con los Estados Unidos. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rindió su segundo y último informe de labores. Entre otras cosas, hizo fuertes críticas a la reforma judicial y también denunció que la judicatura fue atacada, amenazada y desprestigiada. Por cierto, una jueza federal en Jalisco emitió la primera sentencia de amparo contra la reforma judicial, ordenando que se anulen sus efectos. Tras haber sido operado de emergencia por una hemorragia intracraneal, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se encuentra estable. Las festividades a la Virgen de Guadalupe generarán una derrama económica a nivel nacional de 20 mil millones de pesos. Esto lo da a conocer la Concanaco. En tanto, bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México prevén al menos la llegada de 12 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. La inseguridad y la delincuencia a negocios en México implicó en 2023 un costo total de 124.300 millones de pesos, son datos que da a conocer el INEGI. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba sin cambio alguno la reforma que busca regular el trabajo por aplicaciones digitales. La Protección Civil de la Ciudad de México, bueno, pues van a continuar los fríos y por esta situación Protección Civil aquí en la capital de la República activa la alerta amarilla por bajas temperaturas en 3 alcaldías debido a que desde las primeras horas de este miércoles el termómetro estará oscilando entre los 4 y los 6 grados centígrados. El programa no circula para este miércoles, aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer al mediodía, allá en el puerto de Acapulco, se lleva a cabo la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y hace pues un llamado a los gobernadores y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a que de manera personal encabecen las mesas de seguridad estatales. Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que para lograr una paz duradera en el país es importante asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. Y quien estuvo justo allá en el puerto de Acapulco es Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de esta información. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó en el puerto de Acapulco la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde llamó a los gobernadores a cerrar a filas con su estrategia para regresar la paz y la tranquilidad, y sobre todo les pidió que encabecen en sus distintos estados las reuniones de seguridad para que estén al frente de la coordinación. Dijo que donde haya ausencia de los mandatarios, hay problemas.
Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. Y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y además hacer lo propio. Pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas.
De igual forma, pidió recorrer sus entidades y dar solución a las causas que generan la violencia. Les puso como ejemplo que si ven a un niño o a un joven que no va a la escuela, lo tienen que llevar. O que si alguien de alguna familia no tiene trabajo, se lo tienen que conseguir. Así como llevar desarrollo urbano a los municipios y a las colonias con más incidencia delictiva.
Y por eso es este trabajo que les invitamos a que participen con nosotros, todos los estados de la República. Es una metodología particular para cada entidad, porque no en todos los lugares es la misma, pero parte de tocar casa por casa para conocer cuáles son las necesidades de la población y atender las necesidades más profundas. Si en una familia los niños no van a la escuela, hay que llevarlos a la escuela. ¿Quién los va a llevar a la escuela? Si no puede la familia, los va a llevar el gobierno.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a pesar de que se dejó en claro que en la seguridad no hay lugar para la politiquería, responsabilizó a los gobiernos del pasado de la situación que se vive en varios estados del país.
La falta de atención de los gobiernos neoliberales a la problemática de la población generaron pobreza, desigualdad y violencia. La gente perdió la esperanza de mejores oportunidades de vida y desarrollo. Prevalecía el desempleo y los bajos salarios. Nuestros jóvenes no tenían oportunidad de trabajo o estudio y podían ser presa fácil de las adicciones y los delitos. Desde 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, cambió la forma de ver y hacer las cosas.
A este encuentro acudieron 30 gobernadores, además de la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Solamente faltaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y la tlaxcalteca, Lorena Cuellar. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en otra información, ayer el presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, anuncia que ha designado a Ronald Johnson como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. A través de sus redes sociales, Donald Trump destacó el perfil profesional de Johnson y su confianza en el trabajo que realizará desde la embajada en México. El aún embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, celebró que el gobierno mexicano esté desmantelando el cártel de Sinaloa con el apoyo de Washington, pero bueno, pues también lanza una advertencia. Dice que ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pues podría haber momentos difíciles en la relación bilateral. Óscar Zúñiga, adelante con tu reporte. Buen día.
Al señalar que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la relación económica y comercial puede estar en riesgo, el embajador estadounidense Ken Salazar refirió que es importante mantener la integración del T-MEC para seguir siendo la región de mayor crecimiento.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sí hay riesgos, pero la realidad es que lo llevamos en buen camino. También se han ya hecho amenazas contra México y aranceles y todo lo demás. Es parte de la vista mía de un tiempo donde muchas cosas van a estar en la mesa. Yo estoy con mucha confianza que el T-MEC, que sí se va en una manera de ver qué es lo que está trabajando y qué no está trabajando tan bien, que eso va a salir bien.
Por otra parte, el diplomático recomendó al presidente Trump hacer un pacto con México en materia de seguridad para contar con una frontera más segura. Además, hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por estar desbaratando al cártel de Sinaloa.
Si yo fuera él, yo lo quisiera es hacer un pacto con México de seguridad de América del Norte, que tengamos un entendimiento claro entre Estados Unidos y México, porque desde los tiempos antes de llegar el presidente López Obrador, se descompuso la relación en términos de seguridad. Nosotros hemos hecho bastante en crear una relación nueva, por eso los carteles, por ejemplo, el de Sinaloa, pues se está desmantelando, ¿no? Y eso le doy el crédito al gobierno de México, porque son los marinos, los de Sedena, los de Guardia Nacional. Nosotros en apoyo, pero siempre con respeto a la soberanía de México.
Agregó que la frontera se tiene que modernizar y lo primero es la seguridad, tener certidumbre de la ley, debe haber confianza en la Corte de México. Con imágenes de Uriel Rivas, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Y bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió en que México va a alcanzar una buena negociación del tratado comercial con sus socios, tanto con los Estados Unidos como con Canadá. Y bueno, también el secretario de Economía se refirió a esta sugerencia que hace el fin de semana el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de que nuestro país forme parte de los Estados Unidos. Así lo comentó el secretario Marcelo Ebrard.
Nosotros siempre conservar la sangre fría, ser inteligentes y no perder de vista qué buscas. Y lo que nosotros buscamos es proteger el comercio entre nuestros dos países, que es hoy inmenso.
Y bueno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dijo que nuestro país está preparado para dar empleo a migrantes frente a posibles cambios en las políticas migratorias del próximo gobierno de los Estados Unidos, que incluyen la amenaza de que se van a realizar deportaciones masivas. Ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rindió su segundo y último informe de labores. Entre otras cosas, bueno, pues lanzó fuertes críticas a la reforma judicial y también denunció que la judicatura fue atacada, amenazada y desprestigiada por actuar como tribunales independientes ante casos prioritarios para la presidencia y para el partido en el poder. Es la voz de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo.
Y bueno, una jueza federal en Jalisco emitió la primera sentencia de amparo contra la reforma judicial, ordenando que se anulen sus efectos, pues considera que hubo amenazas, coacción y soborno de juzgadores. En tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general el paquete de leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial, que contempla la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Carrera Judicial, y así como modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y vamos con Sara Pablo, porque ayer en el Senado de la República también se aprobó un acuerdo para que las personas juzgadoras que habían declinado su participación en la elección judicial del próximo año y se hayan arrepentido, bueno, pues puedan mantener su derecho al pase directo si se inscriben a más tardar el próximo domingo 15 de diciembre. Sara, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se abre un plazo hasta el 15 de diciembre para que aquellos jueces, juezas, magistrados y magistradas que habían declinado participar en la elección a diversos cargos del Poder Judicial del próximo año, pero están arrepentidos y siempre sí quieren contender, puedan inscribirse. Hay medio centenar de personas que así lo han manifestado, dijo en entrevista el senador de Morena. Detalló que el acuerdo será aprobado por el Pleno de la Cámara Alta. Reconoció que podría impugnarse esta decisión, sin embargo, en la Constitución se prevé el procedimiento para aquellas personas que se arrepientan de haber desistido participar.
Vamos a dar un plazo de aquí al 15 que se publica la lista definitiva para que, si alguna persona juzgadora que originalmente desistió de participar quiere participar, lo pueda hacer con pleno derecho como la Constitución se lo otorga. Es un derecho que tienen y ellos habían renunciado a ese derecho. Pues dice la convocatoria, dice dos cosas: que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva, lo estamos resolviendo, pero además lo vamos a llevar al pleno. Y les estoy comentando, el artículo 5, si mal no recuerdo, la convocatoria sí contempla que puedan desistirse de su desistimiento, si lo contempla.
Se pueden arrepentir.
Sí, se pueden arrepentir.
Hay que recordar que las personas juzgadoras tienen el pase automático a la boleta. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, ayer se dio a conocer que, bueno, pues el delito de la trata de personas es, pues justamente, el tercer delito que más dinero genera. A nivel global, y con el objetivo de concientizar al público sobre el tráfico de niños y adolescentes en nuestro país y también en el mundo, Aeroméxico inauguró la exposición Destino, Libertad, la ruta de la trata de personas, con apoyo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Museo de Memoria y Tolerancia, así como la Organización de las Naciones Unidas. El reporte es de Héctor Herrera.
La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Y el 85% de las víctimas de explotación son mujeres y niñas, quienes también constituyen el 98% de las víctimas de trata sexual en el mundo. En este contexto, Aeroméxico ha puesto en marcha una campaña denominada Destino Libertad, con el objetivo de prevenir y atender el problema de la trata. Ernesto Gómez Pombo, abogado general de Aeroméxico, señala que para sensibilizar a la población en torno a este delito, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha instalado la exhibición itinerante Destino Libertad, la ruta de la trata de personas.
Aproximadamente el 80% de los traslados que realizan los tratantes es a través de los aeropuertos y de manera legal. En Grupo Aeroméxico estamos conscientes de que, como parte del sector del transporte aéreo, tenemos una responsabilidad trascendental para la prevención de este delito en la fase de traslado.
La exhibición se mantendrá del 10 de diciembre hasta el 26 de enero del 2025. De hecho, la trata de personas es un fenómeno que en México se ha multiplicado por el flujo migratorio. De hecho, la ONU, a través de su Oficina contra el Delito y la Droga, estima que la trata de personas genera ganancias que van de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares anuales a quienes la realizan. En la cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, ayer por la mañana se dio a conocer que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, esto por una hemorragia, y la información que se tiene es que se encuentra estable. Lula, que tiene 79 años, estará las próximas 48 horas en observación en la unidad.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De cuidados intensivos y permanecerá en el hospital hasta la próxima semana. Vámonos con Catalina Pineda de la agencia EFE, quien se encuentra en Sao Paulo.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, fue sometido a una intervención quirúrgica para drenar una hemorragia intracraneal derivada de una caída que sufrió el pasado 19 de octubre. El mandatario acudió a un centro médico en Brasilia por un dolor de cabeza y tras realizarse una resonancia magnética le fue detectada la hemorragia. De esta manera, el jefe de Estado fue trasladado a Sao Paulo, en donde fue operado para drenarle el hematoma detectado en la cabeza. Según informes médicos, la cirugía se desarrolló sin problemas y Lula se encuentra bien en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sirio-Libanés.
Gracias a Catalina Pineda de la agencia EFE desde Sao Paulo con este reporte sobre la salud del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y bueno, las festividades a la Virgen de Guadalupe van a generar una derrama económica a nivel nacional de 20 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 22.5% en comparación al año anterior y son datos que da a conocer la Concanaco. Aquí en la Ciudad de México se espera una derrama por 1.628 millones de pesos y esta cifra es 15.1% superior a lo registrado el año pasado. Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que la fiesta guadalupana arrojará una derrama económica por 1.628 millones de pesos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México destacó que las ventas por la celebración de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre serán 15.1% mayores a las reportadas en 2023. Los giros con mayor dinamismo económico serán los dedicados a la venta de alimentos preparados y bebidas, flores, artículos religiosos, artesanías, comida rápida, así como los mini super, tiendas de abarrotes y hoteles de la zona. Se prevé que cada uno de los peregrinos que arribe a la Basílica de Guadalupe tendrá gastos de entre 200 y 1.400 pesos. También te comento que el jueves 12 de diciembre los bancos suspenderán operaciones al celebrarse el Día del Empleado Bancario. Sin embargo, los servicios continuarán a través de los más de 63.800 cajeros automáticos y 56.300 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica que opera las 24 horas todos los días del año. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México están calculando que al menos unos 12 millones de peregrinos estarán llegando a la Basílica de Guadalupe en estos días y sobre todo el día de hoy y mañana 12 de diciembre, para lo cual, bueno, pues ya se implementó un operativo que se ha denominado Basílica de Guadalupe. David Galván, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, un gusto saludarte. Muy buenos días. Como parte del operativo Basílica 2024, el gobierno de la Ciudad de México se apoya en más de 11.000 servidores públicos de 16 dependencias locales y además de funcionarios de la alcaldía Gustavo Amadero, sobre todo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para resguardar la integridad de aproximadamente 12 millones de visitantes que se esperan en la Basílica de Guadalupe, al norte de la capital. Aunque el operativo se intensificará los días 11 y 12, este miércoles elementos de tránsito de la policía capitalina realizan desde el pasado viernes y hasta el domingo 15 de diciembre cortes a la circulación, principalmente sobre la calzada Guadalupe, para proteger a los visitantes que recorren el corredor del peregrino desde Avenida Talismán hasta el Templo Mariano. Y a partir de este miércoles también se estará cerrada la calzada de los Misterios. Hay que tomar en cuenta que los cortes a la circulación se encuentran principalmente en el eje 5 Norte y las calles aledañas a las colonias Tepeyac Insurgentes y Villa Gustavo Amadero. Al interior del Templo Mariano, más importante de América, vigilan la llegada de cientos de peregrinaciones los elementos de la Guardia Nacional, mientras al exterior realizan recorridos elementos de Protección Civil de la Ciudad de México y de diversas agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha dispuesto un despliegue de al menos 6.000 elementos. Por parte de la Policía Capitalina, para brindar seguridad y garantizar la vialidad, se cuenta con el apoyo de 251 patrullas, 53 motopatrullas, 40 camionetas, 19 grúas y 2 drones, además de 2 helicópteros del agrupamiento Cóndores para sobrevuelos de prevención y vigilancia. También el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM participa en este dispositivo con 8 ambulancias y 4 motoambulancias, así como agentes de la Policía Turística que apoyan a través de intérpretes en inglés y también en lenguas originarias como el náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco para brindar orientación a los visitantes. La información al momento, Juan Manuel, que pasen un excelente miércoles.
Gracias, David. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya se dio a conocer a los silbantes que estarán encargados de la final del torneo Apertura 2024 entre América y los Rayados de Monterrey. Beto, ¿quiénes son? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya los árbitros están definidos para lo que será la final de ida y la vuelta del fútbol mexicano. El día jueves estará Víctor Cáceres y el día domingo César Arturo Ramos Palazuelos. Y por otra parte, el Pachuca el día de hoy entra en acción en la Copa Intercontinental, enfrentando nada más y nada menos que al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores. Y dentro de la UEFA Champions League, el equipo de Real Madrid sacó un valioso triunfo ante el Atalanta por 3-2 en Italia, en un partido agridulce ya que Mbappé salió por lesión. Y dentro de la Fórmula 1, Patricio Ward estuvo en la sesión de pruebas de Abu Dhabi teniendo un papel destacado, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en el estado de Veracruz, las autoridades anuncian la suspensión de clases para este miércoles en todos los niveles educativos de los 212 municipios de la entidad debido a las condiciones climáticas generadas por el frente frío número 14, que pronostica vientos del norte superiores a los 100 kilómetros por hora. Y aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en varias alcaldías. Raquel Flores con los detalles de la información.
Para el amanecer de este miércoles se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías Coajimalpa, Milpalta y Tlalpan. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla. Las recomendaciones a la población por parte de las autoridades capitalinas es usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. También hay que utilizar crema para protegerse e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, así como ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México piden también lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Y lo más importante, ante cualquier emergencia, hay que comunicarse a los teléfonos 911 al 5658-1111 de Locatel y a la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 55 56 83 22 22. Hay que abrigarse porque todas las mañanas las temperaturas bajan y esto puede ocasionar enfermedades respiratorias. En Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y en este momento la temperatura ambiente es de 11 grados centígrados. Y bueno, Shakira anuncia 3 nuevas fechas en los Estados Unidos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que comenzará el próximo 11 de febrero en Río de Janeiro. Y bueno, pues esta gira ha registrado récords de venta tanto en México como en Colombia. Y en la Unión Americana, Shakira agrega las presentaciones en Atlanta, Houston y Phoenix. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Un error convertido en acierto. Yo me propongo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las personas juzgadoras que sean acusadas por el Tribunal de Disciplina de atentar contra el profesionalismo o la independencia o la excelencia judicial, conceptos profundamente vagos y abstractos, no van a tener siquiera la posibilidad de ir a defenderse a otra instancia.
Con este nuevo tribunal se descartan cacerías de brujas contra jueces y magistrados, como falsamente se ha dicho en la oposición.
Con la aprobación de esta ley se confirma que ahora tendremos jueces y magistrados cooptados por el gobierno, constantemente presionados y amenazados para dictar sentencias en el sentido que quiere el oficialismo.
Puede haber destituciones por faltas a la moral. Eso ni en el PAN se nos ocurrió. Moralinos judiciales.
Bueno, pues es la voz de los diputados Juan Zavala, Mariana Benítez, Emilio Suárez y Germán Martínez. Ayer, durante el debate y el análisis allá en la Cámara de Diputados, en donde se aprueba en lo general el paquete de leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Aire fresco sopló en Acapulco durante la reunión nacional de seguridad que encabezó Claudia Sheinbaum y a la que asistieron los 32 mandatarios estatales del país. Destaca por su importancia la recuperación del diálogo entre autoridades federales y gobernadores. Ahora lo que viene es aterrizar lo planeado y ver si en los estados realmente se comprometen en llevar a cabo acciones de seguridad que les competen, además de las necesarias acciones de prevención. La jefa del Ejecutivo les pidió atender su respectivo gabinete de seguridad. Donde el gobernador está al frente se nota. Donde no se atiende siempre hay problemas, les dijo. Pues ¿a quién o a quiénes se refería? Llamó la atención que, como parte de la estrategia por la paz en los asuntos preventivos, se habló de estimular el deporte y en particular el box. Para ello, preparan la clase de box más grande del mundo el próximo 6 de abril en la Ciudad de México. No vaya a ocurrir que se anoten a Dan Augusto López, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, el coahuilense Luis Fernando Salazar y el mexiquense Enrique Vargas. Y de referee manden a Manuel Velasco.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Acapulco con la participación de la presidenta Sheinbaum y los gobernadores de todo el país permite diferentes lecturas y envía señales importantes. En Guerrero, la presidenta Sheinbaum destacó la labor que realiza Evelyn Salgado en un estado azotado por una violencia endémica, pero también por la tragedia ocasionada por los huracanes Otis y John. Fueron detenidos varios sicarios con droga, pero más importante que eso, se anunció un nuevo operativo llamado Guerrero en Paz, que atenderá de forma prioritaria las 30 colonias de mayor violencia e inseguridad. 10 en Acapulco, 10 en Chilpancingo y 10 en Iguala. Al mismo tiempo, se está avanzando en la forma importante en la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional en los principales puntos de ese estado. Un tema central para reconstruir las policías locales posteriormente. Es un gran esfuerzo el que se está haciendo, sobre todo en Acapulco, en el estado de Guerrero, en el que se haya realizado en esta ciudad la reunión del Consejo, es también una señal importante.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es monstruoso que 17 niños hayan muerto de infecciones de Klebsiella oxytoca en hospitales públicos del Estado de México. Las autoridades sanitarias dicen que están investigando los hechos y ojalá que revelen los resultados con transparencia. Esta es una situación que nunca debe repetirse.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde su nueva trinchera como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez no perdió tiempo y destapó a Luis Donaldo Colosio, Marta Herrera y Héctor García como cartas fuertes para disputar la gubernatura de Nuevo León en 2027. Con elogios calculados, calificó a los tres como activos fundamentales y perfiles naturales del partido. Al interior del partido afirman que se trata de una estrategia para mantener la hegemonía naranja en el estado.
Bajo reserva, en el Universal.
Después del escándalo por la boda que el exjefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Borrego Llorente, realizó en las instalaciones del Museo Nacional de Arte, usando su cargo para conseguir el inmueble, en la Cancillería Diplomático señalan que don Martín debiera ser dado de baja como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Si bien ya renunció a la Semarnat y a su jefa, la ex canciller Alicia Bárcena, nos dicen que también debería ser inhabilitado como funcionario público, pues no vaya a ser que aspire a que le den un cargo en el extranjero, mientras se enfría el escándalo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo ayer que por no haber garantías de respeto a la investidura presidencial y a su persona, Claudia Sheinbaum asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la periodista Ninfa de Andar. Esto es solo una muestra de sus limitaciones, pues él es quien tiene que garantizar lo que dice imposible, que es un engaño. Otra herencia del pasado reciente.
Trascendió en Milenio.
Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé revocar en su sesión de hoy la sentencia contra la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, por la propaganda que apareció en equipamiento urbano de Tlalpan como parte de su campaña al Senado en el pasado proceso, pues el proyecto del magistrado Felipe Fuentes considera que no hay evidencia de que ella haya ordenado la contratación. Morena, empero, sí pagará por esta acción indebida.
Carlos Ramos Padilla escribe.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue al G20, acudió a las zonas afectadas por los huracanes en Acapulco y celebra en el puerto de Acapulco la urgente reunión de seguridad nacional convocando a los mandatarios estatales, los titulares de Marina y de Defensa y al secretario de Seguridad García Harfuch. No es casualidad el epicentro de esta reunión. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha mostrado entereza en los momentos más difíciles de su administración y lo ha hecho a contrapelo. Su disposición al auxilio de los damnificados por Otis y John, además de enormes y estrictas medidas preventivas para anular la rapiña y saqueos, fue determinante. Su capacidad de convocatoria con inversionistas, restauranteros, hoteleros y comunidad permitieron el renacimiento de las zonas afectadas. Por ello, Sheinbaum regresó con el músculo de quienes tienen en su tarea la seguridad nacional.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Aunque en lo verbal no ha querido distanciarse de su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo en los hechos. Así ha sido por lo menos en lo que toca a la atención del principal problema que enfrenta el país, la inseguridad. La mandataria encabezó ayer en Acapulco la 50 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la que asistieron los integrantes de su gabinete que tienen responsabilidad en este tema, pero también las y los gobernadores del país. En su mensaje, Sheinbaum enfatizó que el reto que implica la violencia criminal es para todos. Juntas y juntos vamos a salir adelante. Nuestra tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo criminal. Vamos a trabajar para que cada delito grave que se cometa en nuestro país sea sancionado, afirmó. Durante el sexenio del presidente López Obrador, la inseguridad era presentada como un problema que él había heredado, y en función de eso, decidió cruzarse de brazos, echando mano del pretexto a la atención de las causas, y amparado en la política de abrazos, no balazos.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La presidenta vuelve a echarle porras a su gobernadora favorita, Evelyn Salgado. Juntas salimos adelante, destaca Sheinbaum, sobre el trabajo de la gobernadora de Guerrero para hacer frente a los estragos del huracán John. En poco más de 2 meses, la mandataria ha visitado 4 veces Guerrero. Ahí están sus simpatías.
Confidencial en El Financiero.
Duro pegó ayer el sentimiento de coraje entre diputados de Morena, PT y Partido Verde al guardar un minuto de silencio en el pleno del Palacio Legislativo por el asesinato del diputado del Partido Verde de Veracruz, Benito Aguas Atlagua. Los de la 4T se sumaron a la condena del PAN, PRI y MC y exigieron justicia y terminar con la inseguridad en el país. Debemos alzar la voz, exigir que la justicia prevalezca y se pacifique ya al país, dijo el diputado ecologista Javier Herrera. Hacemos un llamado enérgico para que los responsables de este artero crimen sean castigados y se frene la violencia, completó Francisco Espinosa del PT. Dentro de lo lamentable del suceso, es buena señal que incluso en el oficialismo no se pretenda hacer como si no pasara nada.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Se atoró el proceso para elegir a la terna de finalistas a encabezar la Fiscalía General de la Ciudad de México. En el Consejo Ciudadano no hubo consenso para que el cargo se dispute entre Berta Alcalde Luján, Ulrich Richter y Anaid Valero Manzano. Nos dicen que la inclusión de la primera está generando mucha grilla y por eso no ha pasado.
Rosones en la razón.
Y fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer se refirió a la polémica designación como secretario de Desarrollo Económico en Campeche del expanista Jorge Luis Lavalle. Es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno, indicó la mandataria, quien no ha tenido que decir más para dejar en claro el mensaje. Apenas la semana pasada, la gobernadora de Campeche dio a conocer el nombramiento en las redes, en las que subió una foto en la que tanto ella como su nuevo subalterno sonríen. Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Mauri como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche. Le deseo mucho éxito en esta fundamental encomienda, escribió. Señalado en la supuesta trama de sobornos por la aprobación de la reforma energética en los tiempos de Enrique Peña Nieto, en días pasados el funcionario defendió su nombramiento, sobre el que ayer, sin embargo, se sintió un frío invernal. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa.
La búsqueda se hizo en todo el país, dando como resultado la detección de otros posibles brotes con características similares al Estado de México, que están todavía en investigación. 9 en Michoacán, de los cuales fallecieron 3, y 6 en Guanajuato, de los cuales falleció 1. Con el mismo agente causal, la Klebsiella oxitoca, son 13 y 4, 17.
Bueno, pues es la voz del secretario de Salud, David Kersenovich, quien ayer da a conocer que la bacteria que provocó la muerte de 17 menores fue vinculada con soluciones de nutrición parental elaboradas por una empresa con sede en Toluca, en el Estado de México. Por cierto, ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las sanciones por la muerte de niños por la bacteria, por esta bacteria, pues llegarán hasta las últimas consecuencias.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Reasignan 44 mil millones de pesos en presupuesto de egresos. Recae el mayor recorte en el Poder Judicial y el INE para beneficiar universidades, cultura, campo y ejército. La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó hacer ajustes y reasignaciones por hasta 44 mil 421 millones de pesos al proyecto de presupuesto de egresos para 2025. En más información, menos optimismo económico, confianza del consumidor cae 1.8% en noviembre.
Reforma.
va a 51% de impuestos a deuda y pensiones. El monto es similar al de la crisis de 1995. Hacienda gastó en solo 10 meses 913 mil millones en costos financieros. También destaca, lee Sheinbaum la cartilla a gobernadores. La presidenta emplazó a los gobernadores del país a aplicarse y dar resultados en materia de inseguridad. Reprochó que no asistan a las reuniones estatales de seguridad, pidió coordinación, definir estrategias y olvidar las politiquerías. En otra información, atestigua Bárcena boda y ahora dice que no sabía. Martín Borrego Llorente renunció ayer a su cargo en Semarnat por usar el Museo Nacional de Arte para su enlace matrimonial cuando fue jefe de oficina de la Cancillería. Alicia Bárcena intentó deslindarse y en una nota de aclaratoria informó que como secretaria de Relaciones Exteriores no autorizó y no fue informada de la solicitud de Borrego. No obstante, Bárcena aparece en una fotografía con los novios y en un video brindando en el Munal.
El Universal.
Implosión del cártel de Sinaloa devasta Culiacán. La ciudad vive momentos de penumbra. En 3 meses hay más de 1,000 víctimas de asesinato o desaparición. La gente opta por encerrarse justo cuando el sol desaparece. El día es para los civiles, la noche para los criminales. También destaca, entrampa caso alcalde, sucesión fiscalía en la Ciudad de México. La elección de la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se estancó y quedó suspendida hasta nuevo aviso debido a que los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano no lograron la mayoría calificada, 7 de 10 votos, para definir los nombres.
La jornada.
Gobernadores deben asumir su responsabilidad en seguridad, señala Sheinbaum. Consejo Nacional en la materia. Por unanimidad, los mandatarios refrendaron la estrategia federal. Se nota donde no atienden sus reuniones. Pide fortalecer policías estatales y municipales. En la CONAGO, insta a estar listos ante una deportación masiva en la frontera norte. En otra información, integra Donald Trump un gabinete de ricos. Para ricos, el valor de sus fortunas alcanza 10 mil millones de dólares, 4 mil más que en 2017. Y, exagente de la CIA, nuevo embajador de Estados Unidos en México, el coronel retirado Ronald D. Johnson, fue enviado especial a misiones en El Salvador en los años 80 y los Balcanes.
Milenio.
Asumir seguridad, no delegar, exige Claudia a gobernadores. Dirige respetuoso llamado a que atiendan el tema de manera personal y les pone apoyo, asesoría y coordinación de ida y vuelta. Rosa Isela pide a autoridades encabezar estrategia desde el terreno. En más información, Milei pregona control de la calle y final de la recesión en un mensaje con motivo de su primer año de gobierno. En otra nota, declara Estados Unidos a la mariposa monarca especie amenazada y abre una consulta protocolaria.
Excelsior.
Reportan al INE para darle a educación. Recortan al INE para darle a educación. Avanza el presupuesto de egresos 2025. Además, brote de bacterias se extendió a otros 2 estados. La Secretaría de Salud Federal confirmó 17 decesos de bebés por Klebsiella oxitoca en Estado de México y Michoacán y Guanajuato. Reportan que la situación ya está bajo control.
El Economista.
Avalan dictamen del presupuesto 2025, reasignan 44.422 millones de pesos, es equivalente a 0.48% de los recursos repartidos. También destaca, en el país, 1.3 millones de unidades de negocio han sido víctimas de algún acto delictivo. La encuesta de victimización de empresas del INEGI revela que 27.2% de las empresas en el país fueron víctimas de algún delito en el 2025. Por arriba del 24.6% registrado en el levantamiento previo en el 2021.
La razón.
En Seguridad, asuman la responsabilidad, pide Sheinbaum a gobernadores. Sesión del Consejo Nacional de Seguridad. También encontramos, hay que conservar la sangre fría ante dichos de Trump, afirma Ebrard. El secretario de Economía señala que México va a defender el comercio y millones de empleos en juego.
24 horas.
Norma Piña denuncia acoso al Poder Judicial con reforma. En su segundo y último informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte aseguró que en la Cuarta Transformación se volvió una práctica generalizada, violar la Constitución y el ataque constante a jueces y magistrados por hacer su trabajo.
El Sol de México.
Brote hospitalario cobra 17 vidas. La empresa sospechosa tiene unos 100 contratos. Identifican la bacteria Klebsiella oxitoca en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato.
La prensa.
Desmanteladas. En lo que va del año, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública ha desmontado 243 chelerías a través de 50 operativos.
La crónica de hoy.
Apoyo en seguridad pública sin divisiones ni politiquerías, pide Sheinbaum a gobernadores. Solicitó a mandatarios estatales no delegar, sino asumir responsablemente la seguridad.
El Heraldo de México.
Sheinbaum y gobernadores afianzan y respaldan estrategia de seguridad. El secretario Omar García Harfuch reconoció la complejidad de pacificar el país, ya que la inseguridad no se generó de un día para otro, pero indicó que se tiene la determinación y dará resultados.
Esto.
Sin boletos. Aficionados americanistas acampan frente al Cuauhtémoc en busca de entradas para la final, pero la venta fue solo online, con precios de hasta 3.400 pesos.
Radioformula.com.mx.
Bloqueo en Río de la Loza. Exigen justicia tras muerte de Daniel Tadeo. Van ya 2 días. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que ya tiene acercamientos con los manifestantes.
Expansión.mx.
Diputados aprueban comisión el gasto público con recortes y reasignaciones.
Infobae.com.
Con motivo de los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía Gustavo A. Madero, informaron de los siguientes cierres viales con dirección a la Basílica de Guadalupe: Avenida Insurgentes Norte, Avenida Cantera, Avenida Talismán, Martín Carrera y Ferrocarril Hidalgo.
Reporte Índigo.
Aprueban diputados que trabajadores de plataformas digitales tengan derechos laborales. Con la iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum, se busca que quienes laboran en este sector cuenten con seguridad social.
Político.mx.
Cámara de Diputados aprueba leyes secundarias de la reforma judicial. La oposición acusó que estas reformas buscan acabar con la independencia judicial. Morena afirma que se fortalece.
AgenciaEFE.com.
Acuerdo de alto el fuego en el norte de Siria con la mediación de Estados Unidos. Además, mueren al menos 22 miembros de una misma familia en un ataque israelí en el norte de Gaza. Y exministro de defensa surcoreano intenta suicidarse tras ser detenido por intento de insurrección.
El País.
Israel lanza una ofensiva inédita para debilitar a la nueva Siria. Se trata de la tercera invasión israelí en un año después de Gaza y Líbano.
The Washington Post.
El antiguo matadero de Siria, una búsqueda desesperada de desaparecidos. Familias buscan en la prisión de Sednaya a sus seres queridos.
The New York Times.
Sospechoso de asesinar al CEO de United Healthcare, se desvió del camino privilegiado. El joven de 26 años luchará contra su extradición a Nueva York. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, ya en estos momentos hay que tomar precauciones y anticipar su salida, ya que continúa el arribo de feligreses a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Asimismo, a través de la Avenida de los Insurgentes encontraremos ligeros contratiempos al cruce con semáforos, esto entre el viaducto Miguel Alemán y el eje 8 Sur, y en la zona oriente a través de la calzada Ignacio Zaragoza, carga que no deja de avanzar, esto del puente de la Concordia y con dirección al circuito interior. Y para finalizar, tome precauciones ya que se prevé una concentración y marcha, esto de la Avenida de los Insurgentes Sur y Quintana Roo en la colonia Roma, rumbo a la Secretaría de Energía, ubicado sobre la Avenida Insurgentes Sur número 890. Recuerde manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Nos hacen llegar una información, nos dicen que, bueno, pues se registró un accidente, esto en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del Colegio Militar. Una persona, pues lamentablemente, fue atropellada y pierde la vida en este lugar. Esto es en dirección hacia la caseta de peaje. Nos dicen, hay reducción de carriles y están desviando a los vehículos que vienen del viaducto hacia la carretera federal. Ya se está incrementando el tráfico vehicular en esta zona, repito, en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del Colegio Militar, hacia la caseta de peaje. Una persona es atropellada y pierde la vida en este lugar. Bueno, le comentaba un poco más temprano que las autoridades de la Ciudad de México han implementado pues lo que han denominado el operativo Basílica de Guadalupe 2024, esto con motivo de la llegada, pues dicen, podría ser una cifra récord de 12 millones de peregrinos que estarán llegando pues en los próximos días, entre hoy, mañana y los próximos días, a la Basílica de Guadalupe, con motivo justamente del Día de la Virgen de Guadalupe, que es el día de mañana, 12 de diciembre. Y bueno, me da mucho gusto saludar al inspector general Joaquín Mendoza. Él es director regional de la Alcaldía Gustavo Amadero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Inspector general, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Y muy buen día.
Gracias, inspector. Bueno, comentábamos, está en marcha ya este operativo Basílica 2024. ¿En qué consiste, inspector?
Sí, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vialidad con más de 6.000 efectivos ante la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Asimismo, se implementan módulos de atención, tanto médicos como de asesoría, 911 y de diferentes dependencias para atender a los peregrinos que asisten a la basílica.
Decíamos, inspector, bueno, pues espera la llegada de al menos 12 millones de personas. Es una cantidad impresionante de gente que camina durante el día de hoy y la noche, tarde, noche, madrugada del día de mañana. Pues son suficientes estos efectivos que han puesto pues en este operativo para darles seguridad a tantos millones de personas que van a desplazarse hacia el Templo Mariano.
Mediaciones y alrededores de la Basílica de Guadalupe.
Sí.
Es un dispositivo que se implementa año con año, donde hemos tenido saldo blanco. Asimismo, pues esta ocasión pues se implementó también, hay un dispositivo en el interior con módulos de atención. Entonces vamos a seguir elaborando 24 horas para el arribo de los peregrinos.
¿Hasta cuándo va a estar en marcha este dispositivo de seguridad, inspector?
Este dispositivo se quita hasta el solo visitante. Es hasta que se vaya el último visitante, hasta ese día se implemente el dispositivo.
Viernes 13. Oiga, y si nos puede comentar y le puede comentar al auditorio sobre las calles y avenidas que van a estar cerradas o que ya de hecho están cerradas desde este momento y que son aledañas justo al templo de la Basílica de Guadalupe.
Sí, son las calles principales, así mismo, transversales, como es Congreso de la Unión, como es parte de Calzada de Guadalupe, Calzada de Misterios, parte de Insurgentes y las calles aledañas, que es donde los vecinos habitan bastante gente ahí en lo que es el sector de Tepeyac. Todo eso simplemente el dispositivo para que no ingresen vehículos al interior ni trailers al interior, todo se estaciona a los alrededores, en el parque de mestizaje, lo que es Congreso de la Unión, y ese es todo el dispositivo que se lleva cada año.
¿Cuáles son las recomendaciones, inspector, para las personas que, bueno, pues saldrán rumbo a la Basílica de Guadalupe en las próximas horas?
Pues que tengan calma, que vayan a la basílica, hay filtros donde no permiten el acceso, y que tengan bastante calma porque sí es un mar de gente, un mar de asistentes, y que tengan calma para que puedan llegar a la basílica.
Y también para los automovilistas, ¿no, inspector? Porque, bueno, definitivamente esta zona, sobre todo el circuito interior y las calles y avenidas aledañas a la Basílica, bueno, pues se incrementa muchísimo el tráfico vehicular.
Sí, bastante, desde lo que son las carreteras y asimismo pues avenidas principales, sí, que dan hacia la Basílica de Guadalupe. Que los conductores tengan calma, que tengan paciencia. Hay vías alternas donde hay personal de tránsito, de esta secretaría, haciendo los cortes para que puedan llegar con bien a su domicilio, que no se desesperen.
Perfecto. Inspector, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Estamos, muy buen día.
Gracias, buen día. El inspector general Joaquín Mendoza, director regional de la Alcaldía Gustavo Amadero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este dispositivo de seguridad basílica 2024, le reitero, se espera la llegada de al menos 12 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe entre pues estos días, entre hoy y mañana, y el dispositivo, dice el inspector, se retirará el día 13, el próximo día, el próximo viernes, cuando ya no haya ningún peregrino. Bueno, que en realidad, bueno, pues sigue llegando mucha gente en los próximos días a este templo mariano. Y bueno, pues ahí está la recomendación también para los automovilistas: mucha calma, mucha paciencia, porque sí, el tráfico el día de hoy, la tarde, noche, bueno, pues va a estar muy complicado. Vámonos ahora, cambiamos de tema y hacemos contacto con Maru Rojas. Ella estuvo ayer en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó sin cambios la reforma que busca regular el trabajo por aplicaciones digitales, luego de que los legisladores de todas las bancadas coincidieron en que esta iniciativa, bueno, pues representa un avance en materia de derechos laborales. Maru, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Con el voto unánime en lo general de los 462 diputados federales presentes en la sesión de este martes, todos a favor, pero en lo particular, al no ser aceptada ninguna reserva de la oposición, se dividió el voto: 389 a favor, 65 en contra. No se cambió nada al dictamen del Ejecutivo que envía la minuta al Senado de la República. La diputada Mayela Gómez, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, defendió ante el Pleno la reforma que busca incluir a más de 650 mil personas que laboran en este sector bajo condiciones de desigualdad.
Esta reforma no es solo un avance jurídico, es un acto de justicia para que quienes día a día sostienen la economía desde las plataformas digitales. Por eso, el día de hoy les pido que votemos a favor de esta reforma. Votemos a favor de los derechos y a la dignidad y el bienestar de miles de mexicanas que con su esfuerzo nos han demostrado el día de hoy que es hora de hacerlos visibles.
sin modificar su régimen fiscal, es decir, no pagarán ni IVA ni impuestos sobre la renta, tendrán derecho no solo a la seguridad social, sino también a límites de jornadas de trabajo y beneficios del Infonavit para tener derecho a créditos de vivienda. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, explicó que una vez que entre en vigor, aprobándose el dictamen en ambas cámaras federales, los beneficios de esta nueva adición a la Ley Federal del Trabajo tendrán una primera etapa de prueba de 6 meses para después planear mejores adecuaciones por los horarios y las propias condiciones de flexibilidad con que laboran los repartidores. Lo importante, dijo, es haber dado el primer paso como pocos países en el mundo.
Son 21 países que cuentan con instrumentos legales para el trabajo en plataformas. Solo 2 en América Latina, Chile y Brasil. Las empresas de aplicaciones son uno de los sectores que más empleos nuevos generó. Sin embargo, los estados no estábamos listos para responder a este auge, ni a la regulación laboral, ni en la regulación laboral, ni en la fiscalidad, ni en los retos que representa para la movilidad.
Juan Manuel, mi reporte. Muy buen miércoles.
Gracias, Maru. Igual para ti, un buen miércoles. Y bueno, rápidamente le comento antes de la pausa que en Siria el nuevo primer ministro Mohamed al-Bashir, quien gobernará hasta el 1 de marzo próximo, se reunió con funcionarios del antiguo régimen para acordar una transición pacífica de poderes. En tanto, el ejército de Israel bombardeó 3 aeropuertos y un centro de investigación militar en Damasco y otras regiones de Siria. Así las cosas allá en el Medio Oriente. Vámonos a la pausa cuando son las 6:41 tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer se deslinda de la designación del expanista Jorge Luis Lavalle como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Campeche, que encabeza Laida Sansores. Es que hay que recordar que, bueno, pues el expanista Jorge Luis Lavalle está pues señalado y acusado de recibir sobornos para que se aprobara la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer se da a conocer por parte de la Comisión de Arbitraje pues quiénes serán los silbantes que estarán encargados de la final del torneo Apertura 2024 entre América y los Rayados de Monterrey, partido que ya comentábamos hace pues unos días, Beto, tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc allá en el estado de Puebla. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, iniciamos con información de la Liga MX porque América y Monterrey arriban a Puebla este mismo miércoles para llevar a cabo ciertas actividades como el día de medios. Hablarán algunos jugadores y los entrenadores, por supuesto, en este caso André Jardini y Martín de Michelis. Los boletos ya salieron a la venta, sin embargo, será por internet. Mucha gente estaba esperando afuera del Estadio Cuauhtémoc para poder ingresar a la taquilla, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que los boletos no serán de manera física. Y bien señalas el tema de los árbitros, que para esta final serán Víctor Cáceres para la ida y la vuelta César Arturo Ramos. Haciendo un poco de memoria, Juan, después de aquella final de la Apertura 2019 en donde Rayados fue campeón en el Azteca, quedan muy pocos jugadores de ambos equipos, tomando en cuenta que en América está Henry Martín y Richard Sánchez, y por su parte Monterrey, John Estefan Medina, además de Luis El Mochis Cárdenas. Y en otra información, dentro de la Copa Intercontinental, el día de hoy Pachuca enfrenta al Botafogo en Qatar a las 11 de la mañana. El ganador estará enfrentando el próximo sábado al Al Ahly. Y vamos a escuchar las palabras de Alan Bautista, canterano de los Tuzos.
Primero que nada, muy contento, muy, muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí en Doha, en un país maravilloso, de primer mundo. La verdad que este torneo es algo que siempre soñé de niño. Yo le platicaba a mis papás que yo veía que el Pachuca siempre iba al Mundial de Clubes, que ahora es la Intercontinental, y yo me emocionaba al ir a verlo, el que estuvieran aquí en un lugar donde solo están 6 clubes, 5 clubes, y la verdad es que es algo muy, muy emocionante para mí.
Las palabras de Alan Bautista, futbolista del equipo del Pachuca, que por cierto los Tuzos no asisten a lo que es ese torneo desde 2017, en donde terminaron cayendo ante el Grêmio de Brasil. Por cierto, el partido del día de hoy ante el Botafogo, que es el campeón de la Copa Libertadores, lo pueden seguir a través de las plataformas de FIFA. Y dentro de la Conca Champions se realizó el sorteo para el próximo año, en donde hay llaves muy interesantes. Por ejemplo, Chivas enfrenta al Cibao de la República Dominicana y en caso de ganar estará enfrentando al América, y posteriormente se estarán enfrentando a Cruz Azul, que se mide al Red Hope de Haití. Así que las Águilas se podrían enfrentar Clásico Nacional y posteriormente Clásico Joven, que por cierto André Jardine tiene esta asignatura, Juan.
Oye, Beto, estaba revisando también los resultados de la jornada de ayer de la Champions, pues interesantes, ¿no? Y destaca pues esta goleada que le da el Bayern de Múnich al Shakhtar, 5-1, mi querido Beto.
Gran resultado para el equipo alemán, 5-1 como visitante al equipo de Shakhtar. También destacar lo que hizo Liverpool, que terminó derrotando 1-0 al Girona en España. El conjunto red es el único que ha ganado todos sus partidos en lo que va del torneo, sumando 18 puntos de 18 posibles. Y en otros resultados, Paris Saint-Germain le pega 3-0 al Salzburgo en Austria. Aston Villa derrota al Leipzig en Alemania 3-2. Bayer Leverkusen derrota 1-0 al Inter de Milán, mientras que el resultado más importante, sin lugar a dudas, es el de Real Madrid, que le termina pegando 3-2 al Atalanta en Italia. La buena noticia es que Mbappé marcó gol, sin embargo, la mala es que se terminó por lesionar. Y vamos a escuchar las palabras de Thibaut Courtois, portero merengue.
Sí, claro, yo creo que al final sabemos que aquí es un campo muy difícil, su manera de jugar es muy difícil, además de que van líder en la Serie A, en Champions también iba muy bien, y sabemos que era un partido difícil. Yo creo que hemos empezado muy bien con el gol, con alguna ocasión, luego empezaron ellos a presionar un poco más y nos costó seguir jugando como lo estábamos haciendo los primeros 15-20 minutos.
Parte de lo que comentó Thibaut Courtois, portero del Real Madrid. Y señalar que el día de hoy Barcelona estará visitando al Borussia Dortmund a las 2 de la tarde, mientras que Juventus estará recibiendo al Manchester City a la misma hora, a las 2 de la tarde. Grandes partidos que se avecinan para el día de hoy dentro de la UEFA Champions League, que ya prácticamente está en la recta final de lo que es la primera fase. Y en la Fórmula 1, Patricio Aguiar entró en acción con McLaren durante la sesión de pruebas de postemporadas de Abu Dhabi. El mexicano completó 116 vueltas y finalizó en la séptima posición. Además logró una vuelta rápida y finalizó el mismo Guar. Al finalizar el mismo Guar se mostró muy contento después de estas pruebas, Juan.
Oye, pues muy, muy bien, ¿no? Muy bien por Pato Howard. Pues ojalá que lo veamos pronto ya en la Fórmula 1, ya pues en alguna escudería. Dices con McLaren, ¿verdad?
Sí, justamente con McLaren. La realidad es que ha hecho muy bien las cosas, ha tenido buenas temporadas en la IndyCar, también en Indianapolis se ha quedado muy cerca de poderlo ganar, y bueno, esperemos que pueda tener continuidad el mexicano. Y dentro de la NBA Cup se llevaron a cabo los cuartos de final, en donde los Bucks de Milwaukee derrotaron 114-109 al Magic de Orlando como local. Y dentro de la MLB, los Yankees de Nueva York y el lanzador Max Fried firmaron un acuerdo por 8 años y 218 millones de dólares, por lo que se convierte en el cuarto mejor contrato de la historia para un pitcher. Max estuvo la temporada pasada con los Bravos de Atlanta, en donde la temporada pasada tuvo una marca de 71-31 con 3.06 de efectividad. En el 2024 el zurdo tuvo un récord de 11-10 y 3.25 de efectividad de 29 apariciones, todas estas como abridor, Juan.
Oye, mi querido Beto, antes de despedirnos, estaba revisando información de que el Canelo Álvarez está negociando una pelea para el próximo año en Arabia Saudita. Dice, las negociaciones van por buen camino y en caso de que se concrete, pues nada más y nada menos se llevaría una bolsa de 100 milloncitos de dólares.
No, bueno, la realidad es que los árabes pagan muy bien, recordando sí, que ya hay ligas importantes, se han llevado estrellas importantes como Cristiano Ronaldo, también incluso juegan lo que es la Supercopa de España precisamente en estos países. Ahora, sin lugar a dudas, le ofrecieron un gran contrato a Canelo Álvarez, que sin lugar a dudas yo tampoco lo despreciaría, ¿eh?
No, bueno, pues imagínate nada más, 100 millones de dólares por una pelea. Y bueno, pues ya estaremos escuchando en los próximos meses, en las próximas semanas, pues lo que diga Canelo Álvarez, si se llega a concretar esta negociación para que el próximo año, en 2025, esté pues peleando justo allá en Arabia Saudita. Gracias, Beto.
Saludos, buen día, y para invitarlos, por supuesto, que no se pierdan todos los detalles, porque ya justamente vamos para Puebla para lo que será esta actividad de la final de la Liga MX.
Perfecto, gracias. Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una caída en la confianza del consumidor de 1.7% en noviembre, comparado a lo registrado en octubre. El organismo autónomo anunció que el indicador se situó en los 47.7 puntos porcentuales y señaló que se debe al panorama actual de los mexicanos con respecto a la economía del país. La fabricante de chips Nvidia será investigada por la Administración Estatal de Regulación del Mercado en China por prácticas monopólicas. El regulador no especificó cómo es que Nvidia infringió la ley antimonopolio del país asiático. Sin embargo, la tecnológica sufrió una caída del 2.2% en sus acciones tras el anuncio. La compañía de soluciones marítimas Grupo CICE consiguió una inversión de 4.150 millones de pesos para la construcción de una terminal portuaria en Veracruz. La organización destacó que la financiación se llevó a cabo por los bancos Banbajío, Banorte, Multiva, Banco Mext, B4+ y Monex. El banco BBVA México, en colaboración con la multinacional Accenture, lanzó su plataforma Automarket para ofrecer financiamientos a sus clientes que quieran adquirir vehículos seminuevos y a personas que vendan su automóvil. La entidad financiera aseguró que su plan de pagos garantizará la seguridad de sus clientes. La empresa de construcción sostenible Holcim México, de la mano de Climate Earth, lanzó EPD On Demand, su plataforma que genera declaraciones ambientales de producto al momento. La compañía señaló que los datos ayudan a declarar de manera transparente y verificable la huella ambiental de un producto. La fabricante de aeronaves Boeing anunció que reanudó la elaboración de su unidad 737 MAX. La compañía estadounidense destacó que el modelo es fundamental para la recuperación económica de la organización, que continúa tratando de equilibrar su deuda. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, le comento que pues ayer el INEGI da a conocer información importante. La inseguridad y la delincuencia a negocios en nuestro país implica en el 2023 un costo total de más de 124 mil millones de pesos, lo que equivale al 0.51%. Caro sale la inseguridad y la delincuencia, repito, pues son pérdidas de 124 mil 300 millones de pesos. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.